Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, estamos a la espera de que comparezca el presidente catalán Pere Aragonés. Lo hará una vez termine la reunión que mantiene con el secretario general de Junts, Jordi Turull. Curiosamente, está anunciado para ahora mismo, cuando empieza el Telenoticias en TV3. La incógnita es si el gobierno autonómico va a romper tras la nueva crisis. En un encuentro previo, Aragonés ha preguntado a cada uno de los consellers si comparten la idea que tiene para celebrar una cuestión de confianza si no se cumplen los acuerdos de coalición. En breve, saldremos de dudas. Segunda, sobre la guerra en Ucrania. El gobierno ruso ha pedido una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar las fugas de los gasoductos Nord Stream. Moscú dice que son absurdas las acusaciones contra ellos, porque los incidentes también les perjudican. Además, los expertos ya están alertando de que los gases en el mar Báltico pueden desencadenar un desastre medioambiental. Tercera, Corea del Norte ha lanzado dos nuevos misiles balísticos de corto alcance en el mar de Japón, justo en el momento en el que se están desarrollando unas maniobras militares de Estados Unidos con Corea del Sur en esa zona. Las autoridades creen que esto se debe a una protesta de Pyongyang y como demostración de fuerza ante la inminente visita a Corea del Sur de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Y cuarta, un centro de investigación de Barcelona ha participado en los ensayos de un nuevo fármaco que reduciría un 27% el deterioro cognitivo del Alzheimer. Se trabaja con el objetivo de que el medicamento pueda salir a la venta a lo largo del próximo año. Los resultados del ensayo con 1.800 pacientes han demostrado que el avance de la enfermedad puede ralentizarse en las personas que la sufren, que la padecen en la fase inicial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde esta semana en España, la cuarta dosis de la vacuna del coronavirus ya se administra a mayores de 80 años, a inmunodeprimidos y a los que viven en residencias. El calendario de vacunación tiene diferencias entre comunidades autónomas. Para cerca de 3 millones de españoles, esta nueva dosis de refuerzo es recomendable. Entre ellos, como te digo, los residentes en centros de mayores, cerca de 400.000 personas. Por ejemplo, María José, que ya se ha vacunado esta semana en Santiago de Compostela.
Ya llevé las tres y no me dio nada de ración, nada de nada, ni de la gripe. Mi familia la tuvieron todos, menos yo. Cuando tuvieron los tres niños pequeños.
Se busca dar otro golpe encima de la mesa para acabar con la pandemia de una vez por todas. En esta ocasión, las vacunas son de Pfizer y Moderna, pero tienen la particularidad de que están adaptadas a las nuevas variantes, sobre todo a Omicron. Lisette Canchucaja forma parte del grupo de infecciones y vacunas de la Sociedad Española de Geriatría.
Estas nuevas vacunas son unas vacunas que combinan la cepa original con la variante Omicron, determinado linaje, que no es tampoco el sublinaje que actualmente está circulando, pero bueno, es una variante de Omicron.
Otro apunte, los contagiados con Omicron deberán esperar un tiempo, aún no pueden recibirla. Además, Sanidad recomienda poner el mismo tiempo la cuarta dosis de COVID que la vacuna de la gripe. Raquel Díez es enfermera jefe en una residencia de mayores en La Rioja.
Se puede poner juntas las dos vacunas, ¿no? La de la COVID y la de la gripe. En los pacientes mayores de 60 años se recomienda que si hay posibilidad, porque se ha visto que aumenta la eficacia de las dos, ¿no? Tienen una sinergia que les aumenta los efectos.
Surgen preguntas, claro. ¿Es eficaz esta cuarta dosis? ¿Para quién? ¿Acabará siendo para toda la población? Y hay quien habla de alternativas, como hacerse un test rápido de anticuerpos para saber si tienes que ponértela o no. También está sobre la mesa el debate de la mascarilla en el transporte público. La noticia es que de momento se mantiene. Y la pregunta del millón. ¿Cuánto falta realmente para que termine la pandemia? Vamos a intentar responder a todo esto. La noticia es que esta semana arranca la vacunación con la cuarta dosis, es la segunda de refuerzo, está adaptada a las nuevas variantes, sobre todo a Omicron. Está dirigida, como digo, por ahora a mayores de 80 años, aquellos que viven en residencias y a los inmunodeprimidos. Pero hay algo evidente. La gente, estamos todos cansados de la pandemia. Son ya 2 años y medio luchando contra el coronavirus. Antonio Berlanga es director de la residencia Los Nogales en Madrid.
Un poco de frustración porque les hemos avisado de que esta no va a ser una vacuna que vaya a erradicar la enfermedad, es simplemente un refuerzo. Y lo que todos piden es que, por favor, que si va a ser ya la última, la definitiva, les estamos diciendo que no lo sabemos, pero que probablemente no.
¿Para quién es realmente necesaria una cuarta dosis? El doctor José Tuells lleva toda la vida dedicándose a las vacunas, es también catedrático en la Universidad de Alicante. Doctor Tuells, profesor, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Gracias por atendernos, yo estupendamente. Así, a priori, por lo que sabemos, ¿para quién es esta dosis de refuerzo? Y vamos a acabar todos, es cuestión de tiempo y de orden, con eso, con una cuarta dosis.
Bueno, yo creo que la decisión no ha sido tomada solo por el Ministerio. Quiero decir que esto es el resto de países europeos han tomado una decisión de administrar este segundo refuerzo o cuarta dosis. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la sociedad, los gobiernos tienen una deuda pendiente, pues precisamente con las personas mayores. Y con el personal sociosanitario, los sanitarios, que son las personas que más sufrieron el embate de la pandemia durante el año 2020, ¿no? ¿Una cuarta dosis era necesaria? Bien, en las personas mayores, que normalmente tienen algo que se conoce como inmunosenescencia, es decir, la inmunidad tiende a disminuir, puede estar indicado. En el personal sociosanitario o los sanitarios, muchas de estas personas han pasado la enfermedad y además han recibido 3 dosis. Yo creo que ya tienen suficientes anticuerpos. Quizá una solución inteligente, conociendo que hay o que existen esos anticuerpos, ese test de anticuerpos neutralizantes que usted ha nombrado, pues se podría hacer, ¿no? Desde luego parece coherente iniciar esa vacunación, que aunque se inicia en los mayores de 80 años, se pretende ir desescalando un poco hasta los mayores de 60. ¿Qué uh-huh. va a pasar después? Pues yo creo que no, la ponencia de programas del Ministerio, del programa de vacunación del Ministerio, todavía no ha tomado una decisión. Y hay opiniones controvertidas. Hay compañeros que piensan, otros vacunólogos que piensan que sí, que hay que seguir poniéndola a personas de menor edad de 60 años, y hay otros compañeros que piensan que no, que ya es suficiente con las 3 dosis que la mayor parte de los españoles tenemos, ¿no? Uh-huh. Un poco por ahí van los tiros, pero en España se han puesto más de 95 millones de dosis y la tercera dosis la han puesto más de 25 millones de personas, quiero decir, y 40 millones de personas han recibido las 2 dosis. Quiero decir que la protección general, la cobertura vacunal del país es muy buena, es una de las mejores. Siempre ha sido, de manera tradicional, España un país en el que no hemos necesitado que nos obliguen a vacunarnos, porque siempre hemos tenido confianza en las vacunas. Es un país con bastante confianza en las vacunas. Esto ya venimos estudiándolo con otros colegas europeos y siempre ha sido un país con mucha confianza en los programas de vacunación, mucha confianza en las vacunas, aunque también somos el país que más preguntas se hace, que más dudas genera, que preguntar no es ofender.
Claro.
No es
ofender. Lo que pasa, yo pienso, doctor, que por una parte es una cuestión cultural. Nuestros padres y nuestros abuelos nos metieron esa cultura y esa forma de obedecer ese tipo de cuestiones. Pero también creo que tenemos, en líneas generales, tenemos bastante respeto por ustedes. Quiero decir, por los médicos, sí. A lo mejor más que otros países.
Sí, así es.
Eso está muy bien.
Precisamente en aquel estudio, que es un estudio que hicimos ya hace 10 años en 7 países europeos, y en el que participamos, nuestro grupo participó, en fin, aportando los resultados de lo que habíamos investigado en España, pues eso, era un país que el 90% y pico de las personas encuestadas estaban a favor de la vacunación, a favor de los programas de vacunación, y como le he dicho también, haciéndose preguntas sobre si la seguridad, si eran los que los españoles y eran los que más se preguntaban, pero la vacuna es segura, pero es eficaz, que no está mal, como le digo, preguntarse, ¿no?
Claro,
bueno,
¿no?
Ya tenemos una tradición desde siempre, ya empezó, como usted sabe, Balmis a llevar la vacuna, y en fin, luego fuimos ejemplares en el año 63, cuando hicimos la campaña de polio, que usted recordará, aquella campaña masiva de vacunación oral de polio. Esto ha sido muy...
Es verdad.
España ha tenido una tradición vacunal importante. Y como usted bien dice, con una confianza hacia los colegas, hacia los médicos, bastante importante, ¿no?
Eso es
yo creo que eso es muy bueno, y eso está a favor de nuestra población, del resto de personas que habitan en este país, como algo positivo, ¿no? Lo que está ocurriendo con la vacunación, que le he oído comentar usted hace un momentito, alguna persona entrevistada decía que están un poco hartos, que si la tercera, que si la cuarta dosis y demás. Estamos en ese punto que usted recordará cuando la gripe, la célebre gripe española, hace 100 años, ciento y poco años, en el 18-19, usted recordará que, fallecieron muchas más personas en esta pandemia, han fallecido 6,5 millones de personas en el mundo, que es bastante, pero en aquella ocasión, que no había ni los medios, ni vacunas contra la gripe y demás, fallecieron más de 50 millones de personas en el mundo. Pero usted recordará que inmediatamente después empezaron los felices años 20.
Yeah.
Empezó el Charleston, recordará usted, Josephine Baker, en fin, todo. Es decir, la población mundial, después de haber pasado 2 años tan malos,
explota.
Pues tenía ganas,
claro,
de olvidarlo. Y yo creo que estamos en ese punto. Una reciente encuesta vi hace poco, donde de ser una de las principales preocupaciones de los españoles la pandemia, ha descendido al puesto 20 y tantos en como preocupación de la población, ¿no? Y yo creo que nos estamos, pues, de alguna manera intentando olvidar. Y claro, la cuarta dosis nos recuerda, con razón, que la pandemia no ha acabado todavía, pero quizá sí que podemos decir que estamos, pues, en los últimos coletazos de la pandemia como tal, por dos razones evidentes, y es que ahí tenemos una cobertura vacunal muy buena, y por otro lado, más de 13 millones de españoles han pasado la COVID, y entonces ya hay un sustrato de personas que ya la han pasado. El virus se aburre y se va debilitando poco a poco, ¿no?
Le iba a preguntar, doctor, hablando de vacunas en concreto, ¿habrá una vacuna pronto que proteja al 100%, como las otras enfermedades que nos ponemos de niños y ya nos olvidamos toda la vida?
Bien, eso es una magnífica pregunta, porque sería tan buena para la COVID como para la gripe.
Claro.
Y no tener que vacunarnos todos los años, ¿no? Hay que recordar una cosa, las vacunas que nos estamos poniendo, y como ha dicho otra persona, antes de las nuevas vacunas con las variantes de Omicron, la subvariante B1, con la que se está inmunizando ahora, esas nuevas vacunas, recordemos que los ensayos clínicos iniciales de las vacunas todavía no han acabado. Estoy hablando de los que se iniciaron a mediados del año 20. Es decir, la vacuna definitiva, como usted bien dice, vendrá. Y a lo mejor es la vacuna que se está investigando en España. A lo mejor es de tipo nasal, que probablemente sea más efectiva. ¿Vendrá una vacuna, la buena vacuna? Sí, estamos seguros de que va a llegar. Pero, en fin, hemos conseguido algo histórico.
En muy poco tiempo.
Que es en tan poco tiempo.
Claro.
Pero esto ha sido un esfuerzo mundial que, Yo sé que usted es sensible a esto. Por otra parte, da un poco de pena, bueno, de pena, o fino, puede enfadar un poco, que la distribución de vacunas en el mundo no ha sido equitativa. Que ha habido un nacionalismo en las vacunas, que la Unión Europea se ha procurado tener vacunas para la Unión Europea. Los ingleses para Inglaterra, los americanos para ellos, ¿no? Pero que hay países africanos donde lamentablemente no han recibido la primera dosis ni la mitad de la población.
Buah, y esto es menos.
muy triste. Sí, esto es muy triste.
Bueno, en cualquier caso.
Y luego también otro elemento curioso, porque usted lo ha comentado, he estado escuchando el programa, la cuestión de Ucrania. La cuestión de Ucrania, que sé que a usted le...
Especialmente,
que
sí.
Digamos que me lo sé. Se lo sabe y es sensible. Sin embargo, ahora mismo, hace tres meses di una conferencia en un congreso europeo, en fin, en el que planteaba, y ahora lo estamos haciendo en formato artículo, en el que planteaba lo que está ocurriendo en Ucrania es la tormenta perfecta. Por varias razones, entre ellas porque es un país con un éxodo de refugiados, como usted bien sabe, impresionante, con una guerra, pero a lo que se añade la desconfianza de los ucranianos hacia las autoridades sanitarias, que es tradicional, la desconfianza hacia las vacunas, que es tradicional. Ucrania era hace tres años, antes de que empezara la pandemia, el país con menos cobertura vacunal frente a todas las vacunas de Europa. Pero es que además, si a eso añade que, como es un país que parece que está en tierra de nadie porque no quieren la vacuna rusa, por razones obvias,
claro,
y no quieren y no pertenecen a la Unión Europea, nos han podido beneficiar de las vacunas europeas. Si encima tienes gente descreída, si encima te han destrozado la infraestructura sanitaria,
pues un desastre.
Pues lo que está ocurriendo allí es la tormenta perfecta.
En cualquier caso, decir, como digo, doctor, continuaremos con el asunto, volveremos a hablar y ojalá más pronto que tarde podamos hablar de esa vacuna 100%.
Sí, se lo quería agradecer y recordarle que hay una solución inteligente, que es un test que te permite decir si tienes anticuerpos o no. ¿Necesito una vacuna? Sí o no. Entonces, es tan sencillo como hacerte un test que podría adquirirse o hacértelo en las farmacias y hacerlo de tal forma que te dice si tienes anticuerpos. Si has pasado estos anticuerpos los tienes o bien porque has pasado la enfermedad o bien porque te has puesto la vacuna o por ambas cosas a la vez. Entonces, si tienes anticuerpos, te haces un test que te puede costar 4 o 5 euros y dices, pues me espero a ponerme una cuarta dosis cuando no tenga anticuerpos o me la pongo
echando leches, claro que sí. Doctor José Tubels, profesor, gracias por la clase particular y la consulta.
Muchas gracias a usted.
Buenas noches.
Buenas noches.
El otro gran tema es la obligatoriedad de seguir tomando medidas. Por ejemplo, la mascarilla. Sí, ahí está el debate. Hay comunidades que han pedido eliminarla, los transportes públicos, pero Sanidad aún no ha tomado decisiones. Quique Basat, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona, dice que se dan mensajes contradictorios. Ya ha estado en la tarde.
Es incoherente que en un lugar de altísimo riesgo de transmisión ya no se tenga que llevar mascarilla, no sea obligatorio. En cambio, en otros lugares siga siéndolo, ¿no? Es incoherente y además tiene el peligro de que la gente deje de utilizar bien las mascarillas y por cansancio acabe llevándolas mal. Que al entrar en el metro o en el autobús ves que hay gente que la lleve a media asta, pues eso no sirve de nada tampoco.
El doctor Julián Domínguez es jefe del Servicio de Medicina Preventiva en el Hospital Universitario de Ceuta. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
La primera pregunta es obligada y muy fácil de formular. Su opinión. ¿Es recomendable en el transporte público todavía la mascarilla? ¿Sí o no?
Bueno, en responder a una pregunta tan taxativamente en un tema que tiene tantas vertientes, pues como bien sabe, no es posible. Pero centrándonos, lo que podemos decir es, estamos, ¿en qué escenario estamos? Y estamos en un escenario con una altísima vacunación, o sea, algo que tenemos muy positivo a favor, como se ha venido hablando en la intervención anterior, brillante por otra parte, y después también que esas vacunas han demostrado, ese más de 80% de personas vacunadas, de ciudadanos españoles vacunados, que reduce la enfermedad grave, la mortalidad y también la sobrecarga asistencial. Pero tenemos otra parte que es bastante, digamos, tenebrosa, ¿no?, en este aspecto, y es que puede haber aparición, y eso es un escenario más que plausible, de nuevas ondas epidémicas en otoño y en invierno, y producidas también posiblemente por nuevas variantes. Y eso a su vez lo tenemos que unir a que la vigilancia epidemiológica en cuanto a infecciones respiratorias agudas, tanto en atención primaria como las de infección respiratoria aguda grave en hospitales, en estos momentos está subiendo. Y eso nos puede indicar que estemos entrando ya, como era lo más previsible, en la epidemia estacional, la epidemia de gripe estacional habitual, por otra parte, y que previsiblemente pues COVID lo ha estado tapando durante estos dos años. Por tanto, antes de retirar la mascarilla, sobre todo en espacios cerrados, en los cuales, como el transporte público, no se puede mantener la distancia suficiente para evitar la infección por gotas, y a lo mejor tampoco si no hay una buena ventilación, sobre todo en algunos medios de comunicación que pueden no tener filtros en la ventilación, pues en esos casos está claro que la mascarilla, que el uso de la mascarilla seguiría siendo recomendable, entre otras cosas porque no solo previene de COVID, sino también de otras infecciones respiratorias agudas, como puede ser la gripe.
Claro. Lo que sí conviene subrayar, doctor Domínguez, es que no deberíamos olvidar lo que hemos aprendido. Por ejemplo, el lavado de manos, por ejemplo, el gel hidroalcohólico, por ejemplo, el toser en la parte interna del codo, ¿no? No nos relajemos en eso, que eso sí que es bueno y eso va a valer para siempre, ¿no?
Claro que sí, la etiqueta respiratoria, como muy bien ha dicho, es una cosa que debería hacerse siempre y que se pierde un poco. Nos confiamos, entramos en una situación en la que nos parece que ya, como se decía antes, pues años 20 locos pueden volver otra vez, esperemos que no, y que el uso de la mascarilla, como se ha hecho siempre de una forma bastante, vamos a decir, tradicional, sobre todo en Asia, pues se pierda. Yo creo que eso no lo debemos perder. Lo hemos intentado, desde luego, los preventivistas y desde mi sociedad, la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública y Gestión Sanitaria, siempre hemos propugnado, y de los servicios de medicina preventiva, el que se utilice la mascarilla en espacios cerrados, en cualquier tipo de espacio cerrado, sobre todo en las campañas, en las epidemias estacionales de gripe, que llevan aparejada la campaña de vacunación antigripal, pero máxime ahora que estamos acabando precisamente, como parece, como indican todos los datos de vigilancia epidemiológica con la pandemia de COVID, pero no podemos perder esas cosas. Entonces, una cosa es la obligatoriedad de uso y otra cosa es la recomendación que tiene que seguir existiendo en tanto en cuanto haya personas que tengan sintomatología respiratoria para usarla a ellos, pero principalmente para no contagiar a otros, claro. ¿No? Esa es la base, que además es una base de la solidaridad en nuestra sociedad y de, bueno, de querer que esto no siga progresando en un momento determinado o de que no se puedan producir otras infecciones respiratorias en forma epidémica.
Claro. Por su experiencia, hoy, estos días atrás, en el hospital de Ceuta, ¿sigue ingresando gente con COVID?
Sigue ingresando, pero excepcionalmente. En el último
¿Y no muy mes, graves? Por ejemplo, ¿no muy graves o...?
No han sido graves. Los últimos han sido pacientes que han acabado de alta y que tenían bastante vulnerabilidad o tenían una edad avanzada. Y en el último mes, en este mes de septiembre, hemos tenido 3 ingresos. O sea que algo excepcional. En el mes de agosto, unos 16 ingresos. Y anteriormente, en otros meses, ya se nos disparaba, ya nos íbamos a los 40, 60 ingresos. Estamos hablando de una ciudad pequeña de 83.000 habitantes y en la que hemos seguido al pie de la letra, vamos, las estrategias y que además En el último año, en el primer año, vamos a reconocer que no hemos seguido la estrategia porque entonces eran erróneas y al final así se demostró, ¿no? Pero quiero decir con eso que ha sido la tendencia absolutamente descendente, y en una ciudad de 80.000 habitantes como es esta, con un solo hospital en el que ingresarían todos los pacientes, pues hemos acabado en que haya en estos momentos un paciente ingresado, habiendo tenido pues hasta casi unos 50 pacientes, creo recordar, en el momento más grave de momento epidémico.
Ese hospital que se ve según vas hacia el aeropuerto ahí arriba, ¿verdad?
En el aeropuerto no.
Bueno, sería el helipuerto.
Hacia la frontera.
Exacto,
el helipuerto,
exacto,
sí,
exacto.
Pero la frontera, y que lo tenemos la frontera enfrente.
Sí,
y,
sí, sí.
Y bueno, y desde ahí accede bastante gente, que sí, incluso viene del país vecino.
Claro, normal, pedazo hospital. Y la última, doctor, sobre la cuarta dosis. Opinión personal. ¿Acabaremos poniéndonosla todos? A mí que no me llamen, que voy mañana. O sea, en cuanto me llamen, allí que me planto. Pero, ¿cuál es su opinión?
Bueno, mi opinión, es verdad que ha habido algunas voces, vamos a decir, voces incluso con gran formación, que hablaban de la tolerancia inmunológica, pero hay que tener en cuenta que como las variantes son prácticamente, tenemos una aparición de variante entre 3 a 6 meses, ahora estamos ya entrando, pues aquí nosotros que hacemos la secuenciación genómica, estamos ya con la BF5, la BF7 y la BA5 y la BA4 son las que predominan. Hay que tener en cuenta que van variando. Conclusión, debemos vacunarnos de la última variante que tengamos, igual que hacemos con gripe. ¿Llegará a todo el mundo? Bueno, yo creo que debe hacerse pausadamente, hacerlo progresivamente a las personas más vulnerables, porque eso además indica precisamente un aspecto de cuidado de nuestros mayores y de cuidado de las personas vulnerables primero, después las personas mayores de 60 años y, por supuesto, a todos aquellos vulnerables de cualquier edad que lo precisen. Y después, yo entiendo que a los demás, hasta que no tengamos, si alguna vez lo conseguimos, lo que no se ha conseguido con gripe, una vacuna que tenga una inmunidad mucho más permanente. Pero con lo que ha demostrado la vacuna de reducción de hospitalización, de muerte, hay que confiar en ellas y seguirnosla poniendo, porque es la recomendación que sin duda seguirá haciendo el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.
Titular de la entrevista, doctor Julián Domínguez. Sigamos siendo responsables y no nos olvidemos de lo aprendido, ¿le parece?
Efectivamente, yo creo que está muy buen puesto este titular.
Pues dentro de unas semanitas o un mes y pico me voy yo a Ceuta, a un acto muy bonito con unos amigos militares que tengo yo por allí también. Igual nos
vemos.
Bueno,
pues por aquí le esperamos, don Ángel.
Doctor Julián Domínguez, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta. Gracias por la consulta, doctor. Buenas noches.
Gracias. Y un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Adiós. Chao, chao. Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso por minuto y resultado del coronavirus, de la vacuna. Ya se está administrando a los mayores de 80 años en residencias, a los más vulnerables. También el debate de la mascarilla obligatoria y el titular. Sigamos siendo responsables.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowy. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¿Y mío?
Y mío también.
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Mercado libre o regulado para la luz?
¿Es un buen momento para vender una casa?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se agota el efecto de la reforma laboral.
Porque la realidad es la que es, hacen falta contratos temporales.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Seguimos siendo muy dependientes de los anuncios de Rusia y de la...
Suben los tipos de interés, todo es mucho más caro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha mantenido esta tarde la primera reunión con los funcionarios para negociar el aumento de salarios. La propuesta del gobierno es incrementarlos un 1,5% desde enero de este año, 2,5% en el 23 y 2% en el 24. Miguel Borra es presidente de CESIF.
Valoramos positivamente el inicio de las negociaciones sobre la subida salarial de los empleados públicos después de más de 2 años que hacía que el gobierno no se quería sentar. Sin embargo, las cifras que nos da el gobierno son muy insuficientes, tanto para la subida con carácter retroactivo de este ejercicio 2022 como la subida para los ejercicios 23 y 24.
Mañana continuarán las reuniones. Me llama la atención que han metido por ahí la reducción de jornada a 35 horas. Estoy pensando en los autónomos, lo que estarán pensando ahora mismo. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué?
Es que con el sector funcionarial, digamos, cuando no hay dinero, cómo funciona la cosa es, venga, subimos menos los salarios, pero trabajáis menos horas o hay más días libres, en fin, se intenta compensar de esa manera, ¿no? ¿Yo qué creo que es lo que va a pasar? Pues que la subida total este año va a ser del 3,5%, ya se les ha subido un 2% los salarios y otro 1,5% adicional. El gobierno sabe, Ángel, que todo el mundo le está diciendo que tiene que contener los salarios. A diferencia de la empresa privada, los funcionarios tienen un trabajo asegurado. Yo creo que la gran cuestión serán los pensionistas y efectivamente pues moscosos, días libres, menos horas trabajadas a cambio de no subir el salario, lo que ha subido la inflación.
Pues eso, estoy pensando en los autónomos.
Bien.
Continúa la batalla por los impuestos entre comunidades autónomas y gobierno. Hoy el presidente de Extremadura, Fernández Vara, ha dicho que no va a sumarse a la rebaja, o que sí, porque es autónomo. La vicepresidenta Nadia Calviño insiste en que España no puede convertirse en un paraíso fiscal.
Desde el Gobierno de España hemos venido desplegando una política económica responsable que precisamente esta explica la fuerte confianza de los mercados financieros, de todos nuestros socios y de las instituciones internacionales en el Tesoro del Reino de España, y tenemos que seguir en esa misma línea.
Te recuerdo que la Comunidad Valenciana y el País Vasco, en ambas gobierna el PSOE, de alguna manera han decidido bajar sus impuestos. Además, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias y Navarra lo están estudiando. Pilar, ¿cómo crees que va a quedar esta batallita?
Vamos a ver, es que bajar los impuestos no significa que seas un paraíso fiscal. Eso para empezar.
Sí, no, es, ¿no?, un poquito exagerado, sí.
Claro, claro, o sea, me parece tremendo, ¿no? Y subir los impuestos, ¿qué es? ¿Un paraíso?
¿El infierno fiscal?
Efectivamente.
Lo contrario del paraíso.
Tres cosas sobre esto. La política fiscal es muy serio, es nuestro dinero, no puede formar parte de una huida hacia adelante política, y tenemos elecciones dentro de 6 meses. Dicho eso, el Partido Popular está marcando la agenda y el Partido Socialista está demostrando que tiene margen para bajar los impuestos manteniendo los mismos servicios sociales. ¿Por qué, Ángel? Porque los impuestos es un contrato social entre todos los que los pagamos, los contribuyentes. ¿Para qué? Fundamentalmente para educación, para sanidad y para servicios públicos y dependencia, no para hacer ingeniería social y para que todo el mundo sea más pobre y más dependiente, que es lo que pretenden algunos.
Se empiezan a notar los efectos de la inflación y la subida de tipos en las hipotecas. Era de esperar. El ritmo se ha ralentizado un 2,3%. Marta Ruiz.
La firma de hipotecas sigue máximos de hace 12 años, con casi 36.000 operaciones cerradas en julio, pero comienzan a ralentizarse por la subida de tipos, una tendencia que se va a mantener de aquí a final de año, aunque se descarta un desplome de las compraventas. El 75% de las hipotecas firmadas en julio lo fueron a tipo fijo. Se busca seguridad frente a los vaivenes del mercado. El Euribor va a cerrar septiembre por encima del 2% y va a seguir subiendo al compás de los tipos de interés, y los bancos ya adaptan sus ofertas y ofrecen tipos fijos que se mueven entre el 3 y el 4% cuando hace tan solo unos meses estaban por debajo del 2. Y eso hará que caiga el elevado número de compradores que venían apostando por la seguridad que daba la hipoteca fija. Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, ACOPE.
Como los tipos van a ser más altos y probablemente la oferta de las entidades financieras sea un poco más estrecha en relación a los tipos fijos, que se equilibren más. Venimos del 70% de fijos y 30% variables, pues que a lo mejor es mitad y mitad.
Los analistas aseguran que el mercado no se estabilizará hasta el 2024.
Buen termómetro, ¿no, Pilar?
Bueno, buenísimo el termómetro. También hay que decir que la pandemia lamentablemente ha provocado que mueran decenas de miles de personas en este país, ¿no? Y entonces mucha gente ha heredado, tiene casa, claro, que ha vendido, ha comprado otra, en fin, y se estaba viendo un sobrecalentamiento en el sector inmobiliario, que ahora efectivamente se va a ralentizar, no por sentido común, sino porque el precio del dinero va a ser, claro, imposible.
Y la última, y te pido brevedad. El Banco de Inglaterra va a comprar deuda pública para frenar el desplome de la libra. ¿Qué crees que el gobierno británico lo retirará de sus medidas?
No tengo ni idea, pero lo que ha hecho el Reino Unido ha sido prácticamente financiar la luz gratis para todo el país durante un año, bajar impuestos y no presentar un plan de ajuste fiscal. Y eso es imposible de mantener.
Claro. Vamos a por el invitado.
Venga.
Ay, espera, Pilar, tengo una noticia de última hora que se me ha olvidado comentarla. La empresa argelina Sonatrach ha firmado un acuerdo con Naturgy para el precio del suministro del gas. Esto es importante.
Esto es importantísimo porque ya han terminado las negociaciones, ahora hay que firmar el acuerdo, esperan que sea probablemente en los próximos días o en las próximas semanas. Se trata de un acuerdo sobre el precio para el año 22, 23 y 24, y desde la operadora española, desde Naturgy, creen que es una muy buena noticia para todos.
Hace unos días el gobierno afirmó que estaba estudiando cómo reducir la factura del gas precisamente en las comunidades de vecinos. Las calderas de estos edificios no se pueden acoger al mercado regulado porque solo es accesible para familias y pymes. Desde los administradores de fincas insiste que hay que cambiar ese reglamento. Noelia Mochales es vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Noelia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Es un problemón. Estos son las famosas casas, estoy pensando en mi suegro, de calefacción central, que tienen carga de gas. ¿Y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Pues me da la impresión de que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar, porque a los precios en los que se está pagando el gas hoy en día se va a hacer impracticable poder pagar eso en una comunidad de propietarios.
Pilar.
Noelia, y rebajar el IVA del gas del 21 al 5%, ¿eso ayuda, no ayuda?
Hombre, por supuesto que ayuda. Los administradores de fincas colegiados hemos presionado muchísimo a lo largo de estos meses para que se tenga en cuenta lo del IVA y sobre todo que se tenga en cuenta, que ha sido una buena noticia, porque pasar de pagar el 21 a pasar a pagar el 5, obviamente el golpe es infinitamente menor. Pero tenemos una reclamación, que es la de que todos los vecinos de las comunidades, todos los propietarios, al final son usuarios finales. y la tarifa TUR, que es la tarifa que se está aplicando un poco para amortiguar este precio, no se nos está aplicando a las comunidades de propietarios, que a fin de cuentas son vecinos, son personas físicas que tienen que pagarlo a fin de mes.
¿Cuánto ha subido el precio de la energía este año en función de vuestros vecinos, vuestras comunidades?
Pues para que te hagas una idea, Ángel, estaban pagando unos 600 euros anuales en la calefacción por propietario en las comunidades, y van a pasar a pagar unos 2.000, 2.500 al año.
¿Cuánto has dicho que ha empezado?
¿Cómo?
600, bueno, más o menos, más de 2.000, dependemos de cuánto esté el precio. Pero estamos hablando de quintuplicar la cantidad, estamos hablando de una derrama segura, para poder repartir todo ese dinero, porque las comunidades propietarias no tienen esa tesorería que podamos, en este caso, pagar toda esa factura sin tener que pasar una derrama a los propietarios.
Oye, Noelia, en España hay cerca de 900.000 comunidades de vecinos. ¿Hay riesgo de que los propietarios dejan de pagar los recibos de la comunidad? ¿Cómo se encuentran con estos precios?
Por supuesto, el riesgo es ahora mismo máximo. Pedirle a una persona subir de la cuota, que la tenemos que pedir a todos los propietarios, ya de por sí es un problema para allá, porque mucha gente va muy justa a fin de mes. Si ya lo que le estamos pidiendo es que pagar derramas para poder pagar las facturas del gas, damos cuenta que no todo el mundo va a poder hacerlo. No todas las familias tienen un disponible tan grande para poder hacer frente a esas derramas. Intentaremos los administradores de fincas colegiados fraccionarlo lo más posible, tratar de buscar las mejores tarifas para que no sufran tanto, pero lamentablemente muchos propietarios no van a poder pagar todo, por lo cual nos veremos obligados a meterlos en las listas de morosos y tener que reclamarles esas cantidades.
¿Hay tiempo? Lo digo porque el invierno está aquí, estamos, como quien dice, ya en octubre, vamos contra el reloj, ¿no?
Estamos a tiempo todavía de tomar medidas. Ya sé que vamos justos, pero ya sabemos desde hace meses que las cosas se están poniendo feas en temas de gas. Hay muchas cosas que podemos hacer y los administradores de fincas tenemos la mejor formación para poder implantarlas en las comunidades. Por ejemplo, estamos a tiempo de mejorar el aislamiento de las ventanas de las viviendas. Estamos a tiempo de entender, de poner un termostato y ser conscientes de que cada grado que subas, sube la factura un 10%. Deberíamos poner la calefacción en casa a unos 19 grados, sería lo conveniente. Y ponernos la clásica, la rebequita, Ángel, que se la han puesto las abuelas toda la vida,
sí,
por
sí.
casa.
Y nosotros, y, no, y nosotros,
y la mantita.
Y la bata. ¿Os acordáis la bata?
Y la batamanta.
De verdad.
Pero tenemos que ir a ver, ya no podemos ir en camiseta por casa, tenemos que también hacer una labor de concienciación. No podemos ir con una camiseta con cero grados.
Y en pantalón
fuera,
corto, que claro, es así.
Y en pantalón corto. Tenemos que asumir que nos tenemos que poner una bata de guatine y que tenemos que en casa buscar la forma de no perder la energía. Si cambian las ventanas por unas de PVC, por el aluminio, con rotura de puente térmico, estamos haciendo que el calor no se vaya. Podemos utilizar energías alternativas como las placas solares. Ya en las comunidades de propietarios, los administradores estamos ofreciendo distintas alternativas para que o bien alquilen sus cubiertas a las eléctricas y puedan ingresar un dinero, que eso es factible, incluso de unos 2.000, 3.000 euros según la cubierta al año, o pueden también colocar sistemas de placas solares que lo que hacen es aminorar un poco, amortiguar la factura de la luz.
¿Y cuál es la respuesta que estáis recibiendo de los vecinos cuando les proponéis eso?
Es que no tienen mucha más opción, también te digo, es decir, lo están sufriendo con resignación, saben que tienen que pagar la factura, saben que los que tienen incluso calefacción individual les estamos advirtiendo de lo mismo, y lo que sí son más proclives es a poner sistemas más sostenibles, como las placas solares, están más abiertos a tratar de hacer un cambio de ventanas, por ejemplo, o incluso les estamos diciendo que para calderas que sean muy antiguas, que negocien con los proveedores, que lo hacemos los administradores, para cambiarlas por unas nuevas antes de que comience la temporada de invierno. Estamos a tiempo todavía de reducir la factura.
Pero cada día que pasa, efectivamente, queda menos tiempo. La ultimísima, hablabas de esas ventanas, de esa eficiencia energética, ¿hay ayudas?
Sí las hay. En este caso ahora mismo, dependiendo de los municipios, dependiendo de, en este caso, de la Comunidad de Madrid, ya hay ayudas para temas de calderas, para cambiar las calderas que son atmosféricas por las estancas. Atmosféricas son las de la llamita de siempre. Uh-huh. Ya hay ayudas para cambiar. siempre existen los fondos Next Generation, que aunque estamos un poco todavía atascados con las bases, llegarán. Y con esos fondos se van a poder hacer inversiones en eficiencia energética. Por ejemplo, cambiar las fachadas de los edificios, que vamos a poder hacer rehabilitaciones de edificios y convertir esas fachadas tampoco sostenibles en fachadas SATE, que hacen que no pierdas ni el calor ni el frío. Por lo tanto, sí hay formas de acudir a subvenciones. Lo que tiene es la gente que también hace una labor un poquito de concienciación.
Sin duda, cada uno en su casa, es verdad. Noelia Mochales, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Gracias por la consultoría, Noelia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Un saludo.
Y a esta hora, nuestra profesora Reyes Calderón nos trae el número del día, el dato, la cifra. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido Ángel. Los mensajes que estos días se lanzan los políticos a la cabeza tienen un tema común, un tema estrella, un tema de envergadura, que son los impuestos. El 75% de los encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas asegura que el sistema impositivo español no es justo. El 40% considera que se pagan demasiados impuestos y el otro 45% que se pagan, bueno, los normales, los que hay que pagar. ¿Por qué deberían pagarse impuestos? Pues en realidad para sostener, por un lado, los servicios públicos corrientes e indispensables como la sanidad, la educación, las pensiones, la seguridad pública o las infraestructuras, pero también para asegurar la innovación y el bienestar de nuestros hijos. Pero muchos ciudadanos creen que no se emplean los impuestos para esos fines consensuados y en los que todos nos podríamos poner de acuerdo, sino para otros muchos menos relevantes, por ejemplo, hacer viajes a Nueva York, adquirir flotas de vehículos mejores o pagar asesores sin cuento. En Ciudad de Dios se preguntaba San Agustín cuál era la diferencia entre un Estado de Derecho y una organización criminal, y respondía, entre otras cosas, que un Estado sin justicia es una organización criminal. Y a una organización criminal no se le pagan impuestos, sino extorsiones. El debate aquí no es solo qué porcentaje, cuánta cantidad de dinero pagamos en impuestos, sino esos impuestos los exige o no la justicia. Deben ser los impuestos los que permitan los servicios públicos justos, no los que permitan las veleidades o caprichos de los políticos. La justicia no es lo que diga un ministro, sino lo que mira el bien común.
Como cada miércoles en La Linterna, hablamos del sector primario. Hoy dedicamos este espacio al aceite de oliva, hoy más español que nunca. La cosecha de este año va a ser en principio un 35% menor que la del año pasado y la de la aceituna de mesa, un 30%. Las causas principales son las sequías, las olas de calor. En algunos casos, los agricultores se plantean no recoger la aceituna porque el fruto es tan pequeño que no compensa, no merece la pena. Además, los costes de producción se han disparado. Antes, un litro de aceite le costaba al agricultor 3 euros sacarlo adelante. Ahora, de media, 4,20. Y en el supermercado, ojo, la botella vale bastante más. Teresa Pérez es gerente de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva. Teresa, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Cómo afectan las sequías y la ola de calor a vuestro sector este año?
Pues bueno, ha afectado en todo el momento, el principal y primordial en la floración, porque allá por el mes de mayo, cuando estábamos ya sufriendo esas olas de calor que eran más propias de pleno verano que de la primavera, pues mucha de la flor se quemó, se abortó y no llegó a cuajar el fruto. Sin el fruto en el árbol, lógicamente, en la producción se siente afectada. Si a eso le sumamos la falta de lluvias, la falta de agua disponible para el cultivo, que se hace esperar y desear muchísimo en todas las zonas productoras, pues también vemos que esto afecta al contenido graso del fruto y, por lo tanto, a esos rendimientos que podamos conseguir luego en el momento de la recolección y la obtención del aceite.
Y a todo eso, Teresa, le tenéis que sumar la subida de los costes de producción. ¿Cuántos han subido este año, más o menos?
A ver, como bien decís, hay parte de la subida de costes que ya se ha estado imputando y que el consumidor ya ha estado de alguna manera asumiendo. Véase costes de materias primas que han afectado a envases y por lo tanto ya la comercialización es algo que es continuo y por lo tanto ya se ha visto repercutir ese incremento de costes. El incremento de costes de los carburantes que ha afectado a la distribución, a los transportes, que también, lógicamente, ya está en esa subida de precios que se ha ido corroborando a lo largo de la campaña, pero ahora bien, está pendiente de ver cómo afectan esos incrementos en los costes de producción que mencionaba Ángel al principio, ya que estamos hablando hasta ahora de los aceites producidos la campaña pasada antes de que se empezaran a verificar las subidas de precios. Por lo tanto, es de esperar, lógicamente, que esos precios en origen sigan al alza. Es un alza que estamos verificando en las últimas 5 semanas, de forma más o menos continua y paulatina. Como mencionabais, la campaña de verdeo ha comenzado y esto ya, bueno, de alguna manera empieza a ya tener repercusión en el sector del aceite de oliva, porque hay cierta aceituna de destrío que se lleva para aceite. Por lo tanto, ahí estamos en el prolegómeno de la campaña de producción de aceite de oliva, que empezará ya, bueno, oficialmente el calendario a partir del 1 de octubre.
No sé si tienes el dato, pero y en función de lo que tengas me lo explicas. De media le cuesta al agricultor 4,20 sacar adelante un litro de aceite. ¿Cuánto cuesta en el supermercado?
Bueno, pensad que el precio que es de la salida o de venta tiene un peso en la cadena de valor, el precio del productor, del 60%. A eso se le suman el peso del envasador y el de la distribución, que completan el otro 40%. Así que, pues, haz las cuentas, habría que sumarle un 40% más para estar hablando de qué precios podemos estar barajando.
Que estamos en el 6.
Uh-huh. En torno a esa cifra podemos estar.
¿Y hay forma de contener estos precios o no hay forma de contenerlos, Teresa? ¿Se va a la ruina el sector?
A ver, no. Primero, lo principal, aquí siempre toca hacer un llamamiento a la calma. Yo diría que hay que destacar el buen funcionamiento que están teniendo los mercados a los niveles de precios actuales que tenemos. Os menciono, para daros 2 pinceladas, que por 4ª campaña consecutiva vamos a superar el 1 millón de toneladas de exportaciones y que esta será, posiblemente, la mejor campaña de salidas al mercado nacional de las últimas 5 campañas. A pesar del nivel de precios. Por lo tanto, lo primero que hay que ver es cuáles son esas disponibilidades, no solo nacionales, sino hablamos de un mercado global. Estamos hablando que a nivel europeo se mencionaba que esta caída en la producción no solo afecta a España, va a afectar a los principales productores europeos, salvo una excepción, posiblemente que vaya al alza, el resto van a la baja. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es la disponibilidad global y en esa foto de la disponibilidad global ver cuál va a ser la evolución de los mercados. Tenemos el stock de enlace de campaña, que también servirá para que esa posible repercusión de los precios de producción de la campaña actual, pues no se repercutan de una forma abrupta, sino que, bueno, vaya siendo progresiva, de manera que se pueda ir modulando la demanda conforme a la oferta que tengamos disponible. Pero por eso digo, no nos alarmemos todavía. Porque primero, para empezar, todavía no tenemos un dato oficial de previsión de producción. Tendremos que esperar hasta la semana que viene, cuando van a publicarse los primeros datos de estimación de cosecha que publique la Junta de Andalucía, que, como sabéis, Andalucía es la principal zona productora en la que todas las campañas suelen estar por encima del 80% de la producción española. Por lo tanto, veamos qué cifras nos da Andalucía y en base a eso ya podremos ver un poco en qué terreno nos estamos moviendo, nos vamos a mover en las próximas semanas. Luego, fundamental, la lluvia. Habrá que ver si llueve algo ahora en estas últimas semanas, meses, previos a la recolección, porque sin duda también eso va a afectar y va a ayudar a la extracción del aceite y a esa obtención del rendimiento graso y a ese mejor el rendimiento graso. En nuestro país, como líder absoluto que somos a nivel mundial, un 1% de rendimiento graso puede llegar a significar 100.000 toneladas de aceite, que se dice pronto. Por eso hay que ser cautelosos y tampoco nos olvidamos de un escenario que es preocupante, que es el escenario del agua disponible. Hablamos que en las principales zonas productoras, Jaén, Córdoba, los embalses están por debajo del 20% de su capacidad. Hablamos en Jaén un 18%, en Córdoba un 15%. Lógicamente se espera la lluvia, es indispensable la ayuda, no solo la lluvia, no solo para el olivar, para toda la agricultura en general, claro. Y para el consumo.
¿Hay muchos agricultores, muchos productores que están trabajando a pérdidas?
Hombre, en estos momentos habrá que ver la nueva campaña, como decíais, los nuevos costes de la producción. Yo creo que de momento y por hoy no ha habido subidas en la mano de obra y la mano de obra es uno de los puntos críticos en el olivar, en dos momentos concretos, en la poda y en la recolección, porque tiene un... o tenía antes de las subidas de precios, tenía bastante impacto en lo que era el precio en origen. Ahora, como decís, pues hay otra serie de inputs que han subido y por lo tanto repercuten. Entonces, bueno, pues esa repercusión en origen la veremos próximamente, en cuanto empiece la colección.
Pero Teresa, discúlpame, pero yo estoy viendo los datos que ha dado OCU y el aceite de oliva ha subido en un año un 40%.
No, mira, te digo, los datos en origen, ¿vale? En aceite de oliva,
bueno, yo te hablo en supermercado.
Completamente, vale, yo te digo, en aceite de oliva virgen extra ha subido un 25%. Y el igual que, vamos, el empaque y el refinado está en torno al, no llega al 30%, ¿vale? Entonces, ahí yo os digo, me preguntaba Ángel, ¿venta a pérdidas en esta campaña? No se habrá producido venta a pérdidas gracias a los niveles de precios que ha habido. Ahora bien, habrá que ver muy bien cómo evoluciona esa subida de precios en origen y cómo se repercute o cuánto puede ayudar o no el sector distribuidor a que todo fluya lo mejor posible para el beneficio de todos, lógicamente, porque en la cadena de valor aquí se trata de que todos sumen y que todos se puedan mantener, claro, en los momentos más fáciles y en los momentos más difíciles.
Y una última cuestión, Teresa, y te pido brevedad. ¿Haces una predicción? ¿Te atreves a vaticinar, más allá de lo que dependa de la lluvia, cómo pueden ser los próximos meses en cuanto al precio?
A ver, en cuanto al precio todavía no, es muy pronto y sería precipitarme. En producción sí que os digo que se habla del 1 millón de toneladas, hay quien dice algo menos, hay quien dice algo más, eso aquí en España. En cuanto a producción, en las alternancias de campañas más o menos estaremos algo por debajo quizá de la campaña que se produjo hace 2 años. Hay que esperar. Sería un poco temeroso por mi parte, vale, vaticinar pues, ya precios.
Pues cuando tengamos datos volvemos a hablar. Teresa Pérez, gerente de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva, sector fundamental en España. Faltaría más. Gracias, suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Ángel,
dime.
Estoy leyéndolo, diario El País, 5 días, el aceite ha subido de precio un 56% en año y medio, los lácteos y los huevos un 16%.
Yo creo que ella hablaba más como productora, como el sector del aceite de oliva, y otra cosa es lo que te clave en el supermercado, claro. Por eso la de los distribuidores, claro, claro. También, no sé. Bueno, en cualquier caso, cualquiera va al súper, hay que tomarse un Valium antes. Gracias, Pilar.
Un besito.
Mañana más. Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En otoño caen las hojas.
Pero hombre, el otoño es bonito.
Y caen los goles.
¡Mira, mira!
Y este fin de semana los tienes todos en Tiempo de Juego.
Ya sabes, el de los goles, el de la emoción.
Este sábado Sevilla Atlético de Madrid, Mallorca Fútbol Club Barcelona.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Y el domingo Real Madrid Osasuna. Y además el gran premio de Fórmula 1 de Singapur. Tiempo de Juego. Número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Qué bonito es el otoño.
¿Te la has inventado?
Sí, esta me la he inventado.
Los números 1 del deporte.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900 925 755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11 a las 11 y 11, como Nacho. Hola, Nacho.
Hola.
Venga, dale, presenta.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11...
No, Nacho, eso ya lo he dicho yo. Tú di lo siguiente.
¿Lo de hola?
No, eso ya lo has dicho.
Ah, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
Eso sí, Nacho. Sí que cuando te pones.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de Bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.